Tenemos la suerte a esta hora de la tarde de tener al alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez. Alcalde, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Frank, ¿qué tal? Me gusta saludarte.
Es un placer tenerte por aquí. Oye, ¿cómo estáis viviendo? ¿Cómo habéis vivido? ¿Cómo está todo lo de la pandemia ahora mismo por Churriana de la Vega?
Bueno, no nos podemos negar que evidentemente en Churriana hay casos de gente positiva, pero bueno, afortunadamente se le está dando respuesta a los positivos, ¿no? Y bueno, y a las personas que a lo mejor han estado en contacto con esos positivos, lógicamente tienen que cumplir las normas de confinamiento y de quedarse en casa durante los 14 días. Bueno, 14 días que parece ser que ahora se
lo
van a
van a
convertir
reducir
en 10 días, ¿no? Y bueno, las noticias que nos llegan desde el centro de salud, que es el encargado de vigilarnos, ¿no?, y de controlar cómo va el coronavirus en Churriana de la Vega, pues nos trasladan, bueno, la tranquilidad, que estemos tranquilos, que se está actuando bien y afortunadamente está todo controlado, ¿vale? Los casos que hay pues son de personas de una misma unidad familiar o del entorno de esa unidad familiar y lógicamente eso nos tranquiliza. Si hubiera, pues, como en otros municipios donde se ha expandido a otras unidades familiares y a otros grupos de personas que no tienen relación familiar, por así decirlo, pues lógicamente habría que tomar una medida un poco más severa, ¿no? De momento podemos decir que está controlado y que a fecha de hoy, en el momento en el que estamos, pues las autoridades sanitarias están cumpliendo bien con su labor.
Mucha tensión también más tensión para un alcalde que, además de todos los asuntos del municipio, estar pendiente de esos casos, de la delegación de salud, de si llama o no llama, y eso es preocupante. Otro punto más de estrés, ¿no?
Bueno, no te lo voy a negar que, lógicamente, esto pues nos preocupa y nos ocupa también mucho porque la ciudadanía, pues lógicamente, está temerosa, ¿no? Sobre todo tiene miedo. Yo desde aquí quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad, que desde la sanidad se está haciendo, desde mi punto de vista, una labor encomiable aquí en Granada y también en Andalucía, porque los datos que hay, pues evidentemente no son alarmantes, como puede ocurrir en otros sitios. Y en ese sentido, pues bueno, desde aquí lanzar ese mensaje de tranquilidad y de confianza en los profesionales sanitarios y en todo lo que es la rama sanitaria que tenemos aquí en Andalucía, que creo que está cumpliendo, ¿no?, bien y con creces todo este asunto que nos tiene, digamos, tan metido en el ajo, ¿no?
Aunque no son competencias directas, pero medidas de seguridad se implementan desde el ayuntamiento, ¿no? Se tiene mucho cuidado también.
Sí, hemos tomado medidas, por ejemplo, ahora en el inicio de escolar, lógicamente en los centros educativos hemos actuado conforme también a lo que los mismos equipos directivos nos iban trasladando, como así también en el instituto, ¿no?, que tuvo ocasión de abrir sus puertas en esta semana y, bueno, se han tomado una serie de medidas y que estamos estudiando, pues si hace falta ampliarlas, pues siempre estamos en contacto con todos los equipos directivos, no solamente del instituto, sino también de los centros escolares para remediar o ampliar esas medidas, ¿no? Lógicamente nosotros estamos a disposición de ellos y en todo lo que nos piden y demandan, pues vamos actuando.
La economía local, ¿cómo se mima desde el ayuntamiento a las empresas, a los comercios, a los vecinos que tienen ahí también su modo de vivir?
Bueno, desde que nos confinaron en el mes de marzo, lógicamente muchas empresas se han visto afectadas por el cierre y se han visto, pues, evidentemente, mermadas, ¿no?, en todos sus ingresos y los gastos no aminoran. Pues desde el ayuntamiento, bueno, aparte de campañas de promoción del comercio local, pues también estábamos desarrollando pues el tema de, por ejemplo, que no tengan que pagar la basura, al menos en dos bimestres, desde los comercios que sabemos que han estado cerrados totalmente, y bueno, y otras medidas que también se están trasladando a las familias, porque también nos ocupan muchas familias que en este momento, pues bueno, se ha ampliado, por ejemplo, el cupo del banco de alimentos y tenemos que atender a esas necesidades primarias, sobre todo, como es, por ejemplo, la alimentación, el pago de un recibo de la luz o un recibo del agua o incluso del internet, que ahora también se ha convertido en un bien necesario, ¿no? Sobre todo, pues, para aquellas personas, pues, que teletrabajan o, a lo mejor, por aquellos alumnos, ¿no?, que también tienen que realizar su actividad académica de manera más desde el internet, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, ahí también estamos actuando.
Me consta que esos dramas familiares, el alcalde recibe, no sé si en la totalidad si le da tiempo, pero a muchos, y lo que intentan es darle soluciones personalizadas a cada familia, a cada persona que lo está pasando mal.
Se está haciendo una labor muy importante desde el área de servicios sociales, atendiendo a, como tú bien dices, de manera personalizada o, si no presencial, de manera telemática,
bueno,
también se hace esa atención. Y lógicamente, bueno, cada familia o cada unidad familiar o cada persona requiere de digamos, de un determinado actuación, ¿no? Es decir, no todas son iguales y ni todos los casos son similares. Pero bueno, desde el intento creo que estamos actuando bien Y es cierto también, no hay que decirlo, si no al 100% de todo lo que nos demandan, pues bueno, un porcentaje elevado se está llevando a cabo. Y al final yo con lo que me quedo es con esa respuesta de actuación. Y ese, sobre todo, sentir de que el ayuntamiento escucha, de que el ayuntamiento está atento a las demandas e intentamos, pues lógicamente, atender a todas esas necesidades que nos van trasladando. No tenemos varitas mágicas, también hay que entenderlo. Claro. Y la economía municipal también se está viendo afectada en este ámbito. Lógicamente, pues la ciudadanía entenderá que, bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues estamos actuando bien.
Hemos hablado de los más pequeños y los más mayores, alcalde.
Bueno, se está haciendo también una labor de seguimiento de persona a persona para esas personas que, además, hay que decirlo, son las más vulnerables, ¿no? No solamente desde un gabinete psicológico, también con fisioterapeutas que van a atender a las personas mayores que requieren de atención para ejercitar su cuerpo, porque si no se mueven de la casa, pues en algún sentido tenemos que ayudarles. Entonces se está haciendo también un seguimiento individualizado a esas personas, sobre todo aquellas que están solas. Aquellas que a lo mejor no tienen a la familia tan cerca o a un familiar que pueda echarle una mano inmediato. Pues aquí está el ayuntamiento para atender también esa necesidad.
Esa ayuda psicológica es importantísima y el ayuntamiento la ha estado llevando a cabo.
Pues desde primera hora. Es muy importante porque el hecho de que te llamen, que te pregunten que cómo estás, cómo lleva el día.
Que te escuchen, que, al final.
Al final es que nos escuchen a todos y, bueno, si en algo podemos paliar algún tipo de incidente que pueda surgir en ese instante, pues lógicamente esta llamada o esta atención hace que, bueno, la alarma nos encienda.
Vamos a cambiar de tercio. ¿Cómo tiene a Churriana de la Vega? ¿Cómo está ahora mismo, más allá de la pandemia?
Bueno, seguimos con los proyectos, digamos, importantes que queremos desarrollar en este mandato, a los cuales nos presentamos en las elecciones, en nuestro programa electoral. Y bueno, creo que se están dando pasos de gigante en algún asunto. Sobre todo el que más nos demanda la ciudadanía y el que más nos preocupa es el tema de la movilidad. Sabemos que es un tema no solo de Churriana, es un tema compartido, ¿no?, entre toda la ciudadanía del área metropolitana. Y creo que, bueno, ya vino el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a manifestar su compromiso con Granada y con un elemento súper importante para nosotros que creemos que podemos ser beneficiarios, como es la ampliación del metro. Ya comunicó que en el mes de octubre se iba, pues, a tomar, digamos, a iniciar las fechas, pues, de esa licitación de ampliación. Sabemos que hay tres opciones y creo que el de Churriana Gavia está en una posición de, digamos, de primer orden. Pero no porque sea Churriana o porque sea Gavia, sino porque hay varios elementos que sobre la mesa, si se estudia uno a uno, digamos que es el más competitivo. El más competitivo porque es el más económicamente barato para realizarlo, donde no hay ningún elemento físico que impida, pues, en una línea recta ampliar o alargar el trayecto del metro desde Armilla hasta Gavia, pasando evidentemente por Churriana. Luego, aparte, también hay que tener en cuenta que si sumamos la población de Churriana y Gavia, claro, es muy superior a otra opción de otros municipios del área metropolitana. Y eso favorecería el que la gente dejara, por ejemplo, el transporte público y utilizara el transporte, perdón, dejara el transporte privado y utilizara el transporte público, como es este transporte, como es el metropolitano, que creo que, bueno, con la frecuencia y bueno, por ser tan limpio, evidentemente favorecería a lo que estamos respirando.
Recordamos a la audiencia, hay tres posibilidades. Una que se enmascaría más por rumbo a Alfacar, por así decirlo.
A Tarfe,
la del centro de Granada.
Correcto.
Y luego la de que engancharía Armilla con las Gavias pasando por Churriana. La del centro la descartamos, espero que, vamos, de momento se descarte. La otra parece más complicada, así que, como dice el alcalde, y yo creo que tendrá también buena información, parece que va a ser la opción escogida, pero bueno, estaremos pendientes de esos estudios. ¿Qué supondría para Churriana por fin tener un metropolitano? Porque, alcalde, y no sé si desde hace poco se está hablando por fin de una movilidad metropolitana, cosa que antes parecía una utopía, que Granada tenía su movilidad, lanzaba algunos autobuses y poco más, y ya por fin se está hablando de una movilidad metropolitana, de al final es meterlos todos, y cuando hablo todo digo la capital, los pueblos del área metropolitana, las ciudades del área metropolitana, dentro del mismo saco, que eso era lo más lógico.
Bueno, yo he de decir que constato lo que estás diciendo, es decir, las autoridades municipales de la capital, no es que se hayan dado cuenta ahora, yo creo que se daban cuenta anteriormente, pero no se tomaban las medidas. Pero ahora yo creo que se la han tomado en serio. Se la han tomado en serio y saben que la mejor manera de paliar el aire que respiramos, porque al final también estamos hablando de salud no solamente de movilidad, estamos hablando también de nuestra salud, pero claro, no solamente de la salud de los pueblos, de la salud de la gente que vive aquí en la ciudad de Granada. Sí. Entonces, esto es un asunto compartido entre todos. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo ese halo de aire sucio, por así llamarlo de alguna forma, estaba solamente encima, o capotaba solamente la ciudad de Granada, y lo veíamos desde los pueblos.
Claro.
Ahora no lo vemos
la
en los pueblos.
La famosa boina.
No lo vemos en los pueblos porque lo tenemos encima.
Encima.
Hay que alejarnos bastante del área metropolitana para comprobar que ese halo está también encima de los pueblos. Entonces, como es un asunto compartido, creo que la movilidad es un asunto de todos. Y se ha demostrado, por ejemplo, cuando nos confinaron en el mes de marzo, cómo el aire se limpió totalmente de, claro, de todo el entorno del área metropolitana, y era, por, evidentemente, por el transporte privado y por todo lo... Pues bueno, pues sabemos por dónde viene todo, ¿no? Y esto es un elemento súper importante, el que se pueda desarrollar la ampliación del metro, que ahora cumple 3 años. Y parece ser que había problemas, ¿no?, para decidir por parte del gobierno andaluz que se hiciese la ampliación en el metro de Granada, porque tenía muy pocos años de recorrido, no como el metro de Sevilla o el metro de Málaga. Pero ahí hemos tenido un apoyo, creo que importante, como es la consejera Marifran, donde se ha puesto firme para, bueno, comprometerse aún más con Granada, con la provincia de Granada, y en este caso con un asunto como es la ampliación del metro. Lógicamente todavía no puedo decir que vaya a ser Chulena Gavia, pero creo que estamos...
sería lo más lógico, y eso lo digo yo, sería lo más lógico.
En los puestos de salida creo que estamos muy bien posicionados, y creo que la sensatez sería esa.
¿Qué más proyectos tiene de futuro? ¿Los baños árabes, Ciudad Deportiva? ¿Cómo está todo, alcalde?
Pues mire, que los baños árabes estamos trabajando ahora mismo en la redacción del proyecto de restauración. El equipo redactor...
Eso que... es importante, perdón, alcalde. Es que la gente se cree que de querer restaurar o hacer algo, hacerlo, pasan 2 días, ¿no? Esto tiene, para bien o para mal, muchas veces para bien, tiene su proceso.
Llevamos peleando mucho tiempo. Claro. Llevamos peleando mucho tiempo y parece que ya podemos ver la luz al túnel. Los baños árabes, bueno, hay que decir que son los mejores conservados de toda la Vega de Granada, ¿eh? Estamos hablando de un baño rural, de ámbito rural, ¿vale? Es un baño árabe de ámbito rural. Lógicamente, no tiene nada que ver con los baños árabes, por ejemplo, de la Alhambra o los que hay aquí en el Paseo de los Tristes. Pero si no, solamente tenemos en cuenta que es de ámbito rural, pues los especialistas nos trasladan que son los mejores conservados, pero porque mantienen las 3 salas, la sala caliente, la sala templada y la sala fría. Y es verdad, como tú dices, que llevamos trabajando pues muchos años en este tema. El ayuntamiento ha hecho mucha inversión de financiación propia para poder llegar al punto en el que estamos. Y ya se ha puesto en marcha, pues bueno, se puso en marcha la licitación para que un equipo redactor hiciese el proyecto de restauración. Y ahora, bueno, pues Cultura tiene que supervisarnos ese proyecto de restauración, y una vez que nos dé el visto bueno, lógicamente tenemos que buscar la financiación. La financiación que, bueno, puedo decir también que ya está comprometida con la Consejería de Fomento también de la Junta de Andalucía, por al menos en un 80% para poder intervenir en esa restauración, que nosotros estamos, bueno, más que nadie interesado en que se culmine esa redacción, que Cultura dé el visto bueno, que pase por la Comisión de Cultura, que lo apruebe, y una vez que se apruebe, pues lógicamente pues empezar a tramitar la licitación de esa restauración.
Qué bien. ¿Y la Ciudad Deportiva?
Bueno, es un proyecto ambicioso que en el que creemos desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Churiana, porque el campo de fútbol está bien, y además tiene un césped renovado hace un año prácticamente, pero la ubicación en la que se encuentra no es, digamos, la más idónea en la actualidad. No es tan moderna, porque hay necesidad de aparcamiento, hay necesidad de espacios abiertos, y bueno, creemos que se puede trasladar a otro espacio cercano al vial de Cristóbal Colón, y estamos, bueno, ahora mismo analizando la ubicación exacta, y para en breve poder dar noticias de que estamos ya con la financiación prevista para poder comprar esos terrenos. Y es un proyecto no a corto plazo, lógicamente, hay que ir paso a paso, poco a poco, pero lo primero es hacernos de esos terrenos. Una vez que tengamos terrenos, ya podemos empezar a trabajar en ubicar pues las instalaciones deportivas, porque ahí se tiene previsto tener campo de fútbol, pistas polideportivas, y bueno, desde el área de deporte incluso nos pedían algún tipo de pabellón cubierto, ¿no? Un segundo pabellón cubierto, bueno, porque desdoblaría también y haría posible pues que otros clubes y otros usuarios puedan utilizar el pabellón cubierto que hay en la actualidad. Lo tenemos tan atascado, ¿no?, de peticiones y de usuarios, que eso es bueno,
eso está maravilloso,
porque la práctica deportiva pues la fomentamos mucho. Es cierto que en la actualidad la cosa está un poco más paradilla por lo que todos sabemos y porque tenemos que cumplir todos los protocolos de sanidad, pero yo creo que, bueno, en el momento que acabe esto, pues nos pondremos a trabajar en que todo el que quiera hacer deporte es porque quiere. Churiana, que no quiere hacer deporte porque...
Está claro. Y la última, ya está ya abusando de la confianza, pero como voz fuerte dentro del partido, ¿qué le parece el nuevo presidente de su partido a nivel provincial?
Bueno, yo conozco a Francis hace mucho tiempo. De hecho, entramos de concejales prácticamente a la vez, lógicamente en el Ayuntamiento de Landín y yo en el Ayuntamiento de Churiana. Y hemos compartido pues muchos momentos, es decir, lo conozco personalmente, es amigo, y bueno, creo que es una etapa que debe de aprovechar, que debemos de aprovechar. Yo estoy a disposición de mi actual presidente, como también lo estaba a disposición de, claro, del anterior, pero estamos viendo cómo esta pandemia nos está, digamos, a todos absorbiendo, y creo que Pablo García generosamente ha cedido el testigo porque quiere dedicarse en cuerpo y alma a atender las necesidades de este asunto de la pandemia desde la delegación de la Junta de Andalucía. Y desde el partido han visto propio, pues bueno, hacer una transición, que además ha sido muy positiva, para dedicar a otras personas que también tienen experiencia, como Francis, que también ha sido modelo de gestión desde el Partido Popular, y creo que, bueno, ahora lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, a trabajar y a unificar, y sobre todo, pues aquellas personas que se hubieran sentido desplazadas, ¿no?, del proyecto del Partido Popular en la provincia de Granada, pues seguro que ahora podrán volver y podrán tener ese acogimiento que siempre le hemos dado.
El alcalde Churriana de La Vega, Antonio Narváez, alcalde, ha sido un placer tenerle por aquí. Esperamos tenerle muchas más veces dentro de poquito. Gracias, de
verdad. Muchas gracias, Fran. A vosotros, un saludo.